Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Catalina Ortiz, que es representante de la Alianza Verde. Bienvenida a este programa.
Juan Carlos, buenas noches. Este viernes un saludo a ti, a tus compañeros ahí en RCN, los compañeros del panel y por supuesto los oyentes.
Ana María Bello, columnista y analista política, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muchos saludos a tu mesa y al resto de invitados y a tus oyentes.
Juan David Quintero, director del Laboratorio para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible, LIDES, gracias por acompañarnos. No sé si lo tenemos, tal vez se cayó la llamada. Y nuestro otro invitado es Dimar Córdoba, abogado y columnista de La Hora de la Verdad. Gracias por estar aquí.
Pues muy buenas noches, muchas gracias Juan Carlos, Alejandro, por esta invitación siempre a Voces RCN y gracias a la audiencia por conectarse a esta hora con nosotros.
Muy bien, ya vamos a restablecer la comunicación con Juan David Quintero. Bueno, el primer asunto tiene que ver con una noticia internacional que concierne, por supuesto, a Colombia, y es esta especie de disputa que hay entre el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, y algunos dirigentes políticos en España. El señor López Obrador hace un par de años le envió una carta al rey de España, a Felipe VI, en donde él le dijo que le parece que la corona española debería pedir perdón por el genocidio indígena en la época de la conquista. Y además le envió una carta también al Vaticano. El Papa Francisco hace pocos días dijo que él reconocía que hay cosas que se hicieron mal en la época de la conquista, en donde tuvo que ver la Iglesia. El gobierno español no ha contestado y el rey de España tampoco. Hace pocas horas, ayer justamente, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, del Partido Popular Conservador, se refirió a López Obrador y lo hizo en un tono irónico que sin duda tiene cierto aroma de burla, y dijo lo siguiente.
Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López, pues es una mezcla.
Incas.
Aztecas. Y Obrador de Santander, por mayor hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí, ni se podría llamar como se llama, ni podía haber sido bautizado.
Hoy López Obrador desde México le respondió de esta forma a Aznar.
Amor y paz. Entender que debemos perdonar. No olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón. Es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces, no nos afecta en nada. No voy a polemizar.
Bien, la pregunta es, ¿debe la corona española, el rey de España, pedir perdón por el genocidio indígena, sí o no? Catalina Ortiz.
Yo realmente creo que más que unas disculpas, que finalmente, pues, digamos, a qué nos llevan, hay que pensar en las cosas que realmente podemos generar que tengan valor. Yo sí creo que la historia merece, digamos, algo de revisionismo, pues los que nos hemos criado con esa historia de que aquí llegó la conquista con la civilización y demás, yo creo que digamos, matizar ese tipo de conocimiento que le imparte uno en el colegio es importante. Entonces digamos que yo oyendo hoy la discusión decía, mire, esto nos sirve para realmente tener unas unas mejores conversaciones sobre realmente quiénes somos nosotros, de dónde venimos, cómo fue, qué fue lo que le pasó. Además, unos pueblos indígenas que yo sí creo que esto puede ayudar a resaltarlos, porque lo cierto fue que aquí hubo un exterminio, digamos, muy, muy, muy dramático, histórico, y muchas veces se nos olvida y todavía ignoramos la presencia de la de nuestros ancestros indígenas en todas las Américas. Entonces creo que esta es una discusión que nos permite darle un poco más de realce a la importancia de nuestro pasado indígena. Que si disculpas o no disculpas, pues digamos que yo creo más en temas que nos puedan dejar un libro, hacer, digamos, algún provecho. Cuando se disculpan por el holocausto, pues sí, es un tema simbólico importante, pero realmente lo que importa es cómo se cuenta esa historia y las cosas que pasan para adelante y la promesa de no repetir. Así que busquemos, digamos, como las cosas prácticas alrededor de esta pedida de disculpas o de esta pedida de disculpas.
Ana María Bello, ¿debe pedir disculpas, debe pedir perdón a España por el genocidio indígena?
Juan Carlos, la verdad es que no me parece que España deba pedir disculpas. O sea, se trata de revisar la historia, como bien dice Catalina, pues hagamos una tarea más bien a nivel de educación, si hay algo nuevo que tengamos que decir. Pero evidentemente un hecho que ocurrió hace cientos de años y que cambió la historia de nuestro continente para bien, porque era lo normal, era lo que tenía que suceder. El ser humano tiene que moverse, tiene que conquistar, tiene que confluir las diferentes culturas. O sea, nosotros somos unos pueblos que estamos hechos de estas diferentes culturas. Yo pienso que esto es parte de la agenda progre de AMLO, y pues ojalá pues él se dedicara como a de verdad a gobernar y no tanto discurso ideológico. Esto es un tema totalmente ideologizado.
¿Cuál es su opinión sobre este asunto, Juan David Quintero?
Bueno, buenas noches, Juan Carlos, y a toda la audiencia. Yo creo que este tema es un tema que genera muchas pasiones, pero a la hora de la verdad nos debería enfocarse desde otra óptica. Sin duda la historia nos ha enseñado que hay temas que tienen que revisarse, que tienen que estudiarse y hay que aprender de esos hechos. Yo al escuchar ahorita la grabación del presidente Aznar, pues uno sí le gustaría decir, venga, más que pedir perdón, deberías estudiar historia, porque seguramente si no hubieran llegado los españoles, hubieran llegado los portugueses, hubieran llegado los ingleses, hubieran llegado los chinos, y seguramente la historia sería distinta, y algunos dirían, no, sí, nos fue mejor o nos fue peor, no tengo ni idea. Lo único cierto es que sin duda en la colonia sí hubo muchos abusos, y sí sería importante abrir ese capítulo para que conjuntamente con España se construya algo así como una comisión de la verdad de lo que realmente pasó en la colonia. Ahora, yo sí he estudiado mucho y he leído mucho ese tema de la colonia, y creo que se ha satanizado desde lado y lado. Por ejemplo, hay muchas instituciones creadas por la corona española que buscaron proteger los indígenas. Eso no es muy popular decirlo, pero sí hubo muchos ejercicios que trató de hacer la corona española para evitar los excesos. Ahora, también hay que entender que la economía del momento era una economía esclavista basada en la explotación del ser humano, y que eso no lo hacían solo los españoles, sino lo hacían todos los que nos hubieran podido conquistar. Entonces, realmente la humanidad es la que tiene que pedirle perdón a la propia humanidad. Entonces, creo que es importante abrir esos debates, pero no ameritan pasiones, ni despertar temas políticos, ni clasificar esto como la agenda progresiva de López Obrador, ni nada por el estilo. Simplemente son temas de historia que hay que abrirse, hay que estudiarse y hay que aprender de esos episodios para que no se vuelvan a repetir.
Dimar Córdoba, ¿debe España pedir perdón?
Pues, Juan Carlos, y un saludo a todos los compañeros que nos acompañan hasta ahora en esta mesa de trabajo. Definitivamente no, creo que no le hace bien al mundo tratar de abrir heridas donde están cerradas. Hay que entender las dinámicas de la sociedad desde sus inicios en la civilización. Evidentemente, ningún proceso de ocupación de territorios en el mundo. Ningún proceso fue pacífico. Todos han sido violentos y han traído una carga de problema para la misma sociedad que es víctima de la que lo conquista. Y nosotros no podemos salir a alimentar esta retórica, y perdónenme que lo diga, del resentimiento respecto de lo que ocurrió hace más de 200 años o 300 años o 400 años en el marco de las conquistas, porque pues esto es algo que tenemos que analizar en su debida proporción y en su justa proporción. Para el momento, la conquista era algo legítimo y se hacía, se ejecutaba. ¿Pero qué salió de la conquista? España ha sido, sin lugar a dudas, una de las naciones que más ha trabajado por la expansión del conocimiento, especialmente en los siglos en los que los territorios españoles se extendieron a lo largo del mundo. Desde la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y la primera vuelta al mundo durante el cuarto de siglo, siglo XVI seguramente, hasta que perdieron las últimas posesiones en 1898. Y ustedes tienen de la cultura española, tienen el idioma, la religión, la arquitectura, la gastronomía, solo por decir algunas de esas cosas que nos dejaron como herencia, pero venir a pedir pues a tono de usted me debe a mí la historia de los indígenas porque fueron masacrados, perseguidos y torturados, no me parece que sea un debate válido en este momento, porque estamos juzgando con base a los nuevos preceptos del derecho y de la misma sociedad que no admite que existan presiones, persecuciones, exterminio de los indígenas en ninguna parte del mundo.
Pero si, y esta pregunta se la hago a usted, Dimar Córdoba, y a los demás, el rey de Bélgica pidió el año pasado perdón por los asesinatos de los belgas en el Congo, que era una colonia belga en el África. Francia, aunque no pidió perdón, dijo que se había equivocado porque no actuó en el genocidio en Ruanda, donde murieron miles de tutsis, me parece, era la pelea entre los tutsis y los hutus, pero fueron 800.000 muertos hace más o menos 20 años. Si Francia pide perdón, o si Francia por lo menos dice que se equivocó, si Bélgica pide perdón, si Italia ha dicho que pide perdón, ¿por qué España no va a pedir perdón? Le pregunto a usted, Dimar Córdoba, ¿por qué razón? Si en América murieron el 90% de los indígenas, la mayor parte por las enfermedades que trajeron los españoles contra pues los indígenas no tenían defensas en ese momento frente a esas enfermedades, pero también otros pues murieron porque los mataron. ¿Por qué si Francia es que pide perdón y Bélgica, España no?
Si vamos a pretender que España pida perdón, pues entonces todos los pueblos del mundo pidamos perdón porque en algún momento atacamos o atentamos contra otros similares en el territorio. Es así de simple. ¿Por qué tenemos que entrar entonces en esta nueva dinámica de la solicitud de perdón y de la deuda histórica, que será histórica no sabemos por cuánto tiempo más? No, o sea, en un Estado de Derecho, en el caso de Colombia, en el caso de los países democráticamente hablando, hay igualdad de derecho, igualdad de condiciones. Esto de pedir perdón nos retrocede en el tiempo y nos abre heridas que, digo, estaban cerradas y que en el comportamiento para aquel entonces eran válidos muchos de esas actitudes que hoy nosotros vemos como vejámenes y que hoy obviamente nos horrorizamos. La verdad no veo por qué tengamos que llegar al debate de si España pide o no pide perdón, independiente de que otros países lo hayan hecho. Pero la verdad no le veo oficio, sinceramente no se lo veo.
No puede tener algo de razón José María Aznar, aunque es verdad que él ha hablado con mucha arrogancia y burlándose del nombre de López Obrador, pero no puede tener algo de razón. Le pregunto inicialmente a Juan David Quintero Aznar, en el sentido de que hay un discurso antiespañolista en América, cuando resulta que, qué sé yo, el 90% de los colombianos, posiblemente más, 95%, tenemos un apellido español. Aquí en esta mesa hay un señor Córdoba, un señor Quintero, una señora Abello y una señora Ortiz. Y el 99% de los oyentes tienen un apellido español y seguramente descienden muchos de nuestros oyentes, de algún soldado español que mató a un indígena o que estuvo en una pelea o que, pues como ha pasado en la historia universal. ¿No será que ahí estamos siendo demasiado puristas los latinoamericanos, como sin reconocer que descendemos de quienes descendemos? Juan David Quintero.
Pues Juan Carlos, y me imagino que Iragorri también viene de España, pero sí, me parece
del País Vasco, que mi antepasado llegó en 1789, pero tengo muchos antepasados que llegaron antes, como todos nuestros oyentes, todos.
Totalmente, no, simplemente yo estoy de acuerdo con usted. Es que una petición de perdón no va más allá. De hecho, pedir perdón no tiene ningún significado.
No, creo que se nos cayó Juan David Quintero.
Aquí estoy. ¿Aló?
Ya, adelante.
¿Sí me escuchan? No, sí hay, sí, yo estoy señor, de acuerdo adelante. Con usted, Juan Carlos, en que sí hay un relato, y con el presidente Aznar de...
No. Ana María Bello, ¿qué piensa usted de eso?
Juan Carlos, mira, la verdad, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Demar en este momento. Eso es llegar y reabrir unas heridas que ya están cerradas. Ya están cerradas. Qué pena, momento. ¿Se oye?
Sí, ahí la vimos, adelante.
Ah, ok, ya, listo. Pues así que tenía aquí como una interferencia. No, mira, Juan Carlos, yo insisto, no tiene ningún sentido hacerlo en este momento, no tiene ningún sentido hacerlo. O sea, la corona española no tuvo nada que ver con lo que sucedió hace 500 años en América. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacerlo? O sea, yo quisiera saber es, de verdad, ¿qué es lo que se va a lograr pidiendo perdón? Hablar de que hay una deuda histórica es lo mismo que está pasando en Colombia, donde los indígenas pues tienen la mayor parte del territorio colombiano y siguen insistiendo en que hay una deuda histórica, donde es que nosotros acá somos producto de una, nosotros somos producto de indígena, de negro, de español y de todas las migraciones que han llegado a Colombia. Entonces, sí, o sea, si vamos a pedir perdón, entonces es que la humanidad le pide perdón al resto de la humanidad, pero España no tiene por qué pedirle perdón a los indígenas de América.
Creo que tenemos comunicación nuevamente con Juan David Quintero. Adelante, iba a terminar usted su respuesta.
Sí, Juan Carlos, qué pena. Mire, yo estoy de acuerdo fundamentalmente en la idea en que hay un sentimiento o se está haciendo carrera un sentimiento antiespañol y que eso no puede seguir. Ahora, una petición de perdón no es malo, es simplemente reconocer una realidad que yo creo que nos debe servir, como dije hace unos instantes, para abrir una especie de comisión de la verdad de lo que realmente pasó. Y una de las cosas en las que nos vamos a sorprender es lo que también decía hace unos instantes, que España creó instituciones para evitar los excesos de sus propios ciudadanos cuando llegaron en la conquista. Uno de esos casos, no sé si el nombre exacto es ese, pero creo que es la Real Audiencia con sede de Cádiz, que tuvo sede en Cartagena para evitar los excesos contra los indígenas y los españoles. Ahora, yo sí creo que también hay que reivindicar muchas otras cosas de la conquista, más allá del tema del tema de los esclavos y de los indígenas, como por ejemplo fue el modelo económico que España tuvo. Hace unos segundos Dimar nos presentaba una visión muy romántica del Imperio Español, que no es tan cierta. El Imperio Español tenía, como todos los imperios, y como tuvo también Bélgica y Francia y Portugal sus colonias en África, unos intereses económicos de explotación, con un modelo de explotación de materias primas, como fue el caso del oro y la plata en América Latina.
No, creo que la comunicación, nuevamente felicito a los operadores de la telefonía celular en Colombia porque son fantásticos. Catalina Ortiz, ¿cuál es su opinión?
Pues yo coincido con no satanizar a España, yo creo que eso es una cosa clara, que hay que juzgarla dentro de su momento histórico, etcétera. Y tampoco me gusta la victimización, ¿cierto? Pero yo soy de los que estamos hoy en este panel, la que está aquí cerquita del Cauca, del norte del Cauca, y yo sí creo que visibilizar puede que en unos números muy malos alrededor de cuántas hectáreas de tierra tienen a los indígenas les vaya bien. Pero si uno mira los niveles de pobreza multidimensional, acceso a la educación, oportunidades de empleo, etcétera, etcétera, realmente los pueblos indígenas de Colombia están en unas condiciones que vale la pena, digamos, tener en cuenta. Entonces yo sí creo que aquí hay que ni satanizar a España ni victimizar a los indígenas, pero sí que nos sirve este tema también para darle una mirada al tema de cómo están los pueblos indígenas de la América, que insisto, es un tema que no se trata lo suficiente y que en todo tipo de discriminación, por ejemplo, por ingreso o por inversión per cápita en los países, les va mal a nuestros pueblos indígenas. Entonces creo que valga, que sea esta la oportunidad para voltear los ojos y examinar el tema indígena más allá de algunos de los conflictos pues que son los que más salen en la prensa.
No sé si Juan David Quintero ahora sí está, a ver si puede terminar una frase. Adelante.
Sí, no, estoy frustrado con las comunicaciones hoy. No, simplemente, el perdón debe funcionar como un mecanismo para abrir las puertas de la verdad y conocer todo lo que pasó en la colonia. No solamente el tema esclavista, no solamente el tema indígena, nos sorprenderíamos de las instituciones que la propia España creó para proteger a los indígenas y los excesos de la esclavitud como fue el tribunal de Cádiz, y hay muchos otros ejemplos de eso. Entonces es una forma para tener verdad. Lo otro que sí tenemos que revisar es el modelo extractivista que tuvo el Imperio Español, como tuvieron todos los imperios. No es tan romántico como decía Dimar hace unos instantes. Y bueno, y también sería importante revisar esa pedida de perdón que tuvo Bélgica, porque realmente Europa sí le debe un perdón a la humanidad grandísimo de cómo se repartieron Europa en una mesa en Europa, y se dividieron eso como si estuvieran jugando Lego. Eso es más grave que cualquier otra cosa.
Ya. Bueno, a propósito de Cádiz, lo que hubo en Cádiz fue las Cortes de Cádiz, que fueron las que redactaron la primera Constitución española, la de 1812, que posteriormente fue abolida por Fernando VII en un acto de tontería, y desde luego Fernando VII terminó perdiendo las Américas, el Imperio Español. Una última pregunta sobre este tema, y es un tema muy sensible, y yo, Ana María Bello dice que estas heridas están cerradas, pero yo, que aquí no suelo opinar, creo que no, porque justamente está el debate ahí en todas partes, aunque, claro, es algo que ocurrió hace 500 años, pues echarle la culpa a alguien hoy de eso, pues puede sonar un poco absurdo. Pero la última pregunta es esta: ¿no hay una mala concepción, una equivocación sobre el pasado indígena? Me refiero a esto. Hay muchísimas personas en América Latina que creen que cuando estaban los indígenas en nuestro continente, únicamente ellos, y repito, aquí el 90% de los colombianos están mezclados con españoles, o el 70%, hay gente que dice que en esa época todo era idílico, pero resulta que cuando uno va a ver la historia, en México los aztecas y los mayas sacrificaban a más de 10.000 niños, les abrían el pecho con un cuchillo, le sacaban el corazón y lo tiraban desde la parte de arriba de las pirámides en una ofrenda a los dioses. Los incas eran sanguinarios, los chibchas, estoy diciendo, ellos tenían cosas fantásticas, como todas las civilizaciones. Los chibchas muchas veces, cuando iban a hacer una construcción, antes de clavar una columna en el suelo, metían una niña viva y le clavaban la columna en sobre la cabeza. Estoy hablando de hechos históricos. ¿No será que hay gente que pasa por alto eso y como que se le olvida la parte mala de los pueblos indígenas, parte mala que tienen también los pueblos blancos, los Estados Unidos, Alemania, todo lo que usted quiera? ¿No será que ahí estamos siendo demasiado mentirosos, pensando que todo era perfecto antes de la llegada de los españoles? Ana María Bello.
Sí, es que estamos tratando de juzgar a una cultura con los estándares de hoy, eso es imposible. O sea, tenemos que ver que la humanidad, en tan poquito tiempo, sí hemos visto una evolución. O sea, estoy hablando desde que empezó el Internet hasta ahora, hemos visto una evolución de la humanidad impresionante. Ahora imaginémonos pues qué ha pasado en 500 años. Entonces, la verdad es la verdad que está escrita en los libros de historia, lo que nos han enseñado a todos en el colegio y el que pudo profundizar más en el tema. Y esa es la verdad que podemos conocer, porque en este momento no existe nadie vivo que pueda decir, ¿sabes qué? Que aquí hubo un abuso porque llegó este español y este español hizo eso, o el indígena le respondió de esta manera. Entonces, hombre, o sea, a mí me parece que es un ejercicio populista, y sí me parece, vuelvo e insisto, que es un ejercicio pues propio de las agendas progres que existen en este momento.
Catalina Ortiz.
No, pues cuando te voy a hablar de todas las atrocidades de los chicos y demás, pensé en el Monte Taigeto y en, ¿no? O sea, es decir, en todas las culturas y las civilizaciones ha habido temas que los que pues hoy en día los juzgamos con los ojos de hoy. Y insisto con el tema de ni satanizar ni ignorar. No es un tema progresista, digamos, peyorativo, decir que vale la pena revisar algunas cosas. A nosotros, y doy el ejemplo, yo que me he opuesto, por ejemplo, al tema de eliminar estatuas acá en Cali con el tema de San Fernando de la Casa, pero a mí me gustaría revisar, que me hubiera gustado que en el colegio me enseñaran más acerca del San Fernando de la Casa, que nos ayudó con el tema del Pacífico, a que fue un gran señor de España que vino a conquistar esta zona del país. Pues yo sí creo que hay unas cosas que podemos revisar para entendernos a nosotros mejor, para darle mejor lugar a los diferentes grupos indígenas, y que uno no tiene que caer en este tema de que entonces el que se atreva a pedir que revisemos un poco la historia de ese lamerto y entonces quiere tumbar estatuas. No, aquí podemos tener esa conversación, creo que es, y lo que tenemos que es llevarla a lo más productivo posible, a los niños violentos, obviamente, pero definitivamente creo que, digamos que creo que el punto no es si pedir perdón o no, el punto es el tipo, qué pesar de conversación. A mí sí, la respuesta de Azara a me parece triste. Esta no es la conversación que usted debe tener entre un par de jefes de Estado que quieren poner sobre la mesa los temas que son importantes, independientemente de si uno está de acuerdo o no con el perdón. Parece que la carta del Papa en eso es muy bonita, en el sentido de que invita como a una conversación para la civilización importante. Entonces, ojalá que terminemos en eso y no, y que no sirva esto para otra, digamos, satanización, polarización, de lo que, donde nos quedamos pegados nosotros en Colombia.
Claro, lo que pasa es que Aznar y López Obrador están buscando votos y el Papa no. Dimar Córdoba, ¿estamos idealizando el pasado indígena?
Mire, Juan Carlos, yo creo que sí, y precisamente en mi primera intervención lo que intentaba era traducir un poco esa realidad que no se puede desconocer respecto de que todos los procesos de conquista han sido violentos. No ha existido uno que no lo sea, pero además, quiero anotar, yo creo que no existe otro país en Europa que haya hecho tanto o que hubiera hecho tanto en 1492 y los años subsiguientes en combatir los excesos de los procesos de poblamiento y colonización como lo hizo España con la España de los Reyes Católicos y luego obviamente de los Austrias. En razón, ¿por qué? Porque ellos entendían que lo importante no era causar un genocidio de indígenas, sino que lo importante era la conversión al cristianismo. Y bajo ese precepto no se puede pensar que entonces venían a acabarlo todo. Y me giro un poco hacia la discusión. Lo que veo aquí es un enorme relativismo moral donde pretenden algunos montarse en ese caballito de batalla electoral para hablar de la deuda histórica con el sector indígena, cuando está claro que nuestro ordenamiento jurídico y el de muchos países en América Latina indica que todos somos iguales ante la ley. Las personas nacen libres e iguales ante la ley. Y esa segregación, esa especialidad que le damos a las comunidades indígenas, a las comunidades negras, a las comunidades gitanos, a los blancos, a los amarillos, a los zambos, a los mulatos, pero lo que está haciendo es crear más desigualdad cuando en las calles muchos gritan igualdad, igualdad.
Juan David Quintero, ¿cuál es su opinión?
No, Juan Carlos, primero hace una aclaración. Yo no me refería a las Cortes de Cádiz que redactaron la Constitución. Yo estoy hablando de ejercicios jurídicos institucionales muy anteriores. Inclusive hay un profesor de los Andes, Miguel Malagón, que ha escrito sobre el tema, y el otro que sorpresivamente también reivindicó mucho el papel de España en la conquista, particularmente de la Nueva Granada, fue Alfonso López Miquelsen en un libro que se llama El Estado Fuerte. Y por eso lo que yo digo es, hombre, más allá del perdón, lo que hay que hacer es abrir esa conversación que mencionaban hace un rato, y nos vamos a sorprender de la verdadera historia. Esto no es de blancos ni negros. Inclusive me acuerdo de, hay otro texto que inclusive recoge Armando Montenegro, o recogió hace un tiempo en su columna, donde habla de la conquista que hicieron los ingleses de Providence Island en el Caribe, y fue exactamente igual de tenebrosa a cualquier otro tipo de colonia, mateando indígenas, trayendo negros de África y con todos los excesos del caso. Es decir, esto no es que los portugueses o los ingleses eran buenos y los españoles eran malos. Y entre otras cosas, también hay una gran reflexión que hay que hacer. Nuevamente, yo no estoy de acuerdo tampoco con la romantización de los españoles. Aquí lo que salvó a los indígenas, de alguna forma, fue el gran nivel de mestizaje que hubo, a diferencia de las colonias de Norteamérica, donde sí hubo fue un exterminio radical. Y fue un exterminio radical, inclusive, no hecho necesariamente por los ingleses, porque los que terminaron de exterminar a los indígenas en Estados Unidos fueron los propios gringos cuando hicieron la conquista del oeste. Pero lo que importante y lo relevante aquí es que esto no se arregla ni tumbando estatuas ni diciéndole progresistas a los otros. Esto se habla como generalmente se arregla todo en la vida, que es conversando y hablando. Y ojalá esa conversación se diera, porque yo creo que sería maravillosa para la historia y la humanidad.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 7:00 p.m.